Bueno, tal como te comenté antes del panorama, vamos a hablar de hidrógeno verde, pero desde una mirada, desde una particularidad que tiene que ver con la formación y la capacitación en ese sentido. Nos acompaña en el estudio Patricio Solimano. Él es doctor en Ciencias Naturales, director de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional de Río Negro y es el codirector de la Diplomatura en Hidrógeno Verde, que como sabemos, hemos hablado en varias oportunidades de ello, ya se ha recibido una primera cohorte y ahora estamos esperando que venga la segunda, que tiene unos cuantos inscriptos. Pero bueno, Patricio, bienvenido, buen día.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo andan todos?
Bueno, bien, gracias por acompañarnos en esta propuesta y no sé, hay tanto que preguntar, pero iría primero por el lado del punto de vista académico, ¿no? Pues de lo político hemos escuchado bastante, de lo académico, ¿cómo surge la idea de hacer una diplomatura de hidrógeno verde?
Bueno, es interesante porque, a ver, la idea de las universidades siempre es traer información novedosa, formación a los territorios, tratar de aportar a lo que dentro de las ciencias ambientales se puede llamar el desarrollo, ¿no?, de los lugares. Y cuando surge el tema del hidrógeno verde, la verdad que lo que se observaba desde lo académico es que había muchísima desinformación, poco conocimiento, pocas herramientas para la toma de decisiones, para pensar el territorio, para pensar el desarrollo. Entonces, el compromiso que toma la universidad es decir, bueno, juntémonos a charlar con el Estado provincial y veamos qué podemos hacer para traer estos conocimientos a particularmente a Viedma, porque la primer corte, como todos saben, fue presencial y se hizo en Viedma, pero también a todo el territorio rionegrino, ¿no? Entonces, nada, lo que decimos es hacer una diplomatura para traer a los expertos que puedan darnos charlas, darnos opinión, ver cómo ven esta nueva forma de producir energía, este vector energético nuevo que aparece dentro del escenario mundial, porque la verdad que el impacto que está teniendo es a escala mundial, a escala global. Entonces que nos traigan ese conocimiento, esa información y sus puntos de vista, para que desde Viedma podamos tomar decisiones, empezar a pensar al hidrógeno verde, ¿no? Entonces, la primer corte fue eso y la segunda también busca más o menos lo mismo, ¿no? O sea, informar, dar herramientas, toma decisiones, entender un poco más qué es el hidrógeno desde todo su punto de vista, porque el impacto es tremendo.
Eso quería preguntar y aprovecho para saludar, ya que estoy ahí metido, me metí. Adrián, ¿cómo estás? Buen día.
Martín, ¿cómo estás?
Se te cayó el termo.
Mirame el termo, exactamente, te iba a decir eso. No sé si tenés alguna duda de por qué está puesto acá.
No. Una duda ya no me quedó. Una duda alcanzó y hemos hecho lo que había que hacer, a pesar del final, pero no importa, bueno, celebremos. Le quería preguntar a Patricio, porque mucha gente, somos muchos los que no sabemos qué es el hidrógeno verde, o no tenemos idea, o podemos saberlo, pero saber un poco más nunca está de más, ¿no? Valga la redundancia.
Nada, bueno, eso es interesantísimo, porque lo que pasa es eso, que no se sabe bien qué es el hidrógeno y la verdad que está generando una revolución a escala global o está metiéndose en la discusión de un problema central, o sea, la energía. La idea de producir hidrógeno es producir hidrógeno como energía. En verdad el hidrógeno es un vector energético, o sea, el hidrógeno es el hidrógeno que conocemos todos. O sea, es el compuesto químico, o sea, más abundante.
Está en el agua, universo, por ejemplo.
Sí, claro, exactamente. Cuando decían H2O, esa H2 es hidrógeno. La idea es obtener ese hidrógeno principalmente del agua. Y ese hidrógeno tiene un valor calórico altísimo, o sea, se puede prender fuego, o sea, es lo mismo que muy parecido a la nafta, ¿no? O sea, se prende, tiene explosión como la nafta. Entonces se puede usar como nafta. Además,
lo que pasa es que debe tener muy poco residuo y está en el agua, o sea, que es prácticamente sano.
El residuo que produce es agua. O sea, cuando se prende fuego, lo que pasa es que entra oxígeno y se produce agua en esta discusión. Entonces, la realidad es esa, es que es una energía altamente limpia, por eso se llama verde en muchos contextos, ¿no? O sea, es una energía verde o de las más verdes que tenemos. Incluso hay naciones que están pensando en que si empiezan a utilizar hidrógeno, sus economías, en vez de producir carbono, van a absorber carbono. O sea, van a ser economías carbono neutro si empiezan a utilizar el hidrógeno como vector central o como eje central de sus economías y sus producciones, ¿no? Porque se puede usar para todo. cuando quemamos gas.
Perdón, Patricio, sí. mi ignorancia, ¿no? Pero no corre riesgo el agua, o sea, no hay que sacar, ¿cómo es?
Bueno, la verdad es que hay muchísima agua, y lo interesante de esto es que cuando vos producís, utilizás agua, pero cuando vos lo quemás, sí. producís agua. Entonces el ciclo es también es cero, en todo sentido, ¿no? Entonces, tiene de todas las ventajas. El problema...
¿Y es costoso?
Bueno, eso es, ese es lo que no sé, lo que, bueno, están los números, es lo que están en discusión, ¿no? O sea, lo que se plantea es que hay que bajar el costo de producción, está en varios dólares, lo quieren llevar a un dólar al costo de producción del kilo de hidrógeno. ¿No? Sí, claramente, hay problemas técnicos todavía. O sea, ¿por qué todavía no se usó? ¿Por qué usamos el petróleo durante 100 años? Y bueno, porque hay problemas técnicos que no han logrado ser superados para el uso del hidrógeno. Lo que ven las empresas energéticas es que ya se están solucionando esos problemas técnicos, por ejemplo, cómo se va a cargar, cuestiones de seguridad, pero nada, hoy tenemos gas natural en nuestros autos y los problemas de seguridad se solucionaron muy fácil. El hidrógeno sería algo muy similar.
Claro, se evolucionó mucho lo del gas en los coches, hoy prácticamente... Claro. Los riesgos se achicaron tanto que diríamos que es como una carga de combustible. Bueno, el combustible también de alguna forma requiere seguridad, ¿no?
Exactamente. O sea,
la nafta también. Y Martín, permitime agregar,
sí, Adrián,
para que las personas que nos están escuchando en todo el país, no sé si seguirá estando, pero uno de los cráneos, Bolsich, de la diplomatura en Bariloche andaba con un vehículo con hidrógeno. Sí,
sí. Él tenía un Renault 12 con hidrógeno acá en
la provincia. Ah, creo haberlo visto.
Sí, sí. Igual ya hay producción de hidrógeno, o sea, el hidrógeno ya se usa. Lo que pasa son los métodos de producción y las cantidades. No estamos hablando de multiplicar en mucho la cantidad de hidrógeno que se va a empezar a producir en el mundo para tener otros usos. Hoy por hoy la industria lo usa, o sea, ya sistemas de seguridad y protocolos de seguridad ya existen. Bueno, uno de los problemas.
¿Pero también puede reemplazar al petróleo? Lo digo así.
A ver, eso es una cuestión interesante. Yo no creo que se tenga como que discutir si se va a reemplazar o no. Es un vector más, va a ser un elemento más dentro de una torta gigante que es la energía y que está repartida. Hoy por hoy los hidrocarburos son por mucho lo que más se usa. Y son por mucho uno de los principales problemas del cambio climático. ¿No? O sea, de la producción de carbón, sacar carbono de lo que está enterrado en el suelo y ponerlo en la atmósfera. Nosotros estamos teniendo un problema. Entonces, si realmente no observamos que estamos teniendo un problema y que hay que virar un poco el rumbo, no estoy diciendo que 150, o sea, dar vuelta al barco y para el otro lado, como decís, que reemplace el petróleo. Pero sí que empiece a entrar en la discusión, sí que empiecen a existir
ahora
los autos, etcétera, eso.
Eso, pero Patricio, yo me hago una pregunta como totalmente ignorante esta situación, conociendo apenas lo que significa la energía y lo que me trajo hasta acá, que es haber nacido hace tanto tiempo y que conozco el petróleo y después las renovables o las alternativas, como puede ser la energía solar, la eólica. Si vos usas el agua para sacarle hidrógeno, y el hidrógeno como resultado, como residuo de esa combustión o de esa explosión, deja agua, es 100% renovable. Entonces, no tendría el problema del petróleo que se acaba, que es un recurso que es finito. Esto es infinito.
Claro, muy interesante eso, ¿no? El punto va por cómo obtenés ese hidrógeno, que no solamente, o sea, no es agua y hay que dividirlo. Y para dividir esa agua, o sea, sacar esos dos hidrógenos de ese oxígeno, hay que usar electricidad. Entonces, ahí hay que usar energía. Entonces, por eso se llama hidrógeno verde, porque la idea, por lo menos acá en Río Negro, en un inicio, es producir esa energía de manera verde, o sea, eólica, por aerogeneradores. Entonces, que esa energía se produzca en aerogeneradores, se almacene, o sea, divida la molécula de agua, se almacene en ese hidrógeno, esa energía, y vos la podés usar donde vos quieras y cuando vos
ahí
quieras,
está.
¿No?
Ahí
porque
está.
Hoy por hoy, cuando saltan los tapones de electricidad, cuando se queda sin electricidad Buenos Aires en verano, es porque transmitir esa electricidad desde el sur donde se produce hasta Buenos Aires hace que las líneas colapsen. Entonces tenés un problema grandísimo cuando tenés calor con los aire acondicionados. Entonces, si vos lo almacenás en hidrógeno, por ejemplo, en Buenos Aires, y después no solamente sirve como combustible el hidrógeno, no solamente sirve, sino que podés hacer al revés. La energía que vos usaste para dividir el hidrógeno, la podés obtener al revés, uniendo el hidrógeno con agua, con oxígeno y formando agua y produciendo electricidad al revés y inyectándola en las casas, por ejemplo, a escala muy local, cercana. Entonces tiene de todo el hidrógeno. Es muy interesante como vector porque realmente solucionaría muchísimos problemas que tenemos. Por eso es no solamente contra el petróleo, con el petróleo, es uno más, y yo creo que en el futuro, estamos hablando del 2030, o sea, muy cercano.
Pero un futuro, futuro promisorio, digamos.
No, además eso, ¿no? O sea, muy interesante que por lo menos estemos discutiendo dejar de meter carbón en la atmósfera, ¿no? O sea, por lo menos está discutiendo, claro, a escala global. Muy interesante.
Ahí está, ahí está. Adrián, me tengo que ir. Le hice mil preguntas. Vos te quedás seguro con Patricio.
Me voy a quedar, claro. Martín, y gracias. Gallina, un abrazo. Un abrazo millonario.
Un abrazo millonario. Millones de abrazos para ti. Bueno, interesante. Gracias. Muchas gracias a la gente de Viedma, a 02, la 2, la LRA2, Viedma.
Bueno, Patricio, yo te quería preguntar específicamente por la diplomatura, porque el día de la entrega de diplomas había un grupo bastante dispar, podríamos decir, que algunas personas que conoces, decís, bueno, tienen distintos intereses o cumplen distintos roles. ¿Cómo recepcionaron ustedes o qué diagnóstico tienen de ese primer grupo, de esa primera corte?
La verdad es muy bueno, y es eso, que fue dispar, ¿no? Lo que uno busca cuando trata de generar una diplomatura es eso, ¿no? Informar que el territorio, la sociedad asimile los conceptos. Entonces, si buscas en un grupo muy homogéneo, si tenés todos muy similares, la verdad que la información va a entrar a un grupito muy acotado de gente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en armar estas diplomaturas, lo que busca es esa disparidad. Si bien es muy importante para nosotros como universidad tener profesores, por ejemplo, tener especialistas, tener gente que haya hecho seguridad y higiene, o sea, gente que vaya a estar en este tipo de industria. Uy, perdón, toqué el micrófono.
No pasa nada.
Sin querer. Y, o sea, que pueda ser parte de la industria, también quiere que los docentes, que estudiantes, que gente de toda la sociedad pueda acceder a esta información y empezar a transmitirla también, ¿no? O sea, charlar, discutir, decir, bueno, ¿qué es esto del hidrógeno? Y que puedan comentarlo en su oficina, en su trabajo, con sus amigos, en un asado. Porque yo creo que una de las cosas importantes que tiene una universidad es eso, ¿no? Es traer ese conocimiento al territorio, poder ponerlo en juego, discutirlo y que la percepción del, o sea, construir el desarrollo, construir el futuro sea una herramienta de todos, pero con conocimiento, o sea, con, diciendo, bueno, esto es así.
Sabemos de qué estamos hablando, una,
claro,
cosa
exactamente.
Colectiva.
Exactamente.
Y este primer grupo que se formó, bueno, son los mejores promotores de la diplomatura, del concepto de hidrógeno verde, de lo que puede significar para nuestro mundo, porque así por lo menos se los veía ese día.
Sí, 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 la verdad que sigo teniendo contacto con ellos, hay un WhatsApp donde están muy movilizados y van a estar ahora, por ejemplo, el 18 y el 19 en Bariloche, que hay un foro de hidrógeno verde, van a participar, tienen ganas de seguir formándose y ser parte. Y la
es
verdad
un foro, internacional, ¿no?
Sí, sí, es un foro internacional donde se viene a discutir todo esto, todas cuestiones del hidrógeno, producción, quiénes son los que lo requieren, las empresas, etcétera, etcétera, a escala global. Así que nada, los chicos están, bueno, los estudiantes, todos los que fueron parte de la primera corte de la diplomatura, la verdad que es excelente cómo transmiten, lo convencidos que, o sea, que lo contentos que quedaron con los conocimientos, cómo pueden hablar de ello, y bueno, me comentan ellos mismos que lo hacen, ¿no? Uh-huh. O sea, que han quedado muy contentos.
Es difícil y más, imagino, que a un profesional de la ciencia como vos plantearle una hipótesis de futuro de la sociedad, ¿no? Porque vas a decir 2 más 2 es 4 para mí, pero ¿es posible imaginarse un mundo funcionando con la energía del hidrógeno? ¿O es como decías, va a ser compartida con lo que hoy tenemos?
Yo creo que ya tenemos bastante tecnología que funciona, o sea, ya hay motores, ya, o sea, desde barcos a camiones y autos que funcionan a hidrógeno. Ya hay casas que funcionan a hidrógeno, la calefacción o la cocina que funciona a hidrógeno. O sea, yo creo que va a ser parte de las energías que se van a usar a futuro. De repente, que esa transición sea mayor o menor, más rápida, más lenta, tiene otras características. Lo que sí me imagino, lo que sí veo imposible, es que sigamos metiendo carbono en la atmósfera y que el cambio climático no nos sea un problema. Venimos andando bastante bien, pero todos entendemos que este tipo de, por ejemplo, de sequías, que estos climas extremos que tenemos en momentos, estas lluvias donde no deberían estar, estas secas extremas, de algún lado vienen. O sea, no nos podemos seguir haciendo los tontos y no darnos cuenta de que el desarrollo, que nuestras formas de acción con la naturaleza tienen estos problemas. Entonces, lo que sí no veo viable es que los hidrocarburos sigan siendo eje central en nuestra sociedad. Uh-huh. Que sea cualquier otro el eje, no tengo problema, pero el hidrógeno creo que tiene la oportunidad y que tiene las capacidades técnicas, las cuestiones técnicas para realmente ser un cambio importante.
Tengo dos, Patricio, y no te molestamos más. La primera, de un oyente, Emiliano, pregunta si el agua, la sacás del hidrógeno, no se genera un problema en el agua. Bueno, algo lo contaste, pero si quieres ampliar.
Puede haber varias cuestiones, dependiendo de dónde venga esa agua. Si es agua salada, como va a ser, por ejemplo, los proyectos que se están planteando acá en Río Negro, puede generar salitres, que va a haber que tratarlas, ¿no? O sea, cuando vos sacás el hidrógeno de esa agua salada, te queda la sal. Entonces esa salitre hay que tratarla, pero una cosa es que te quede salitre, algo que es bastante natural, bastante orgánico, a que te quede carbono que está en la atmósfera y que ya sabemos que está produciendo los gases de efecto invernadero. O sea, un problema, me parece que es un problema manejable o...
Pero la salitre no queda en el agua, la salitre quedará
Por eso, tiene que tratarla la empresa, claro. Tenemos que ver cómo la vamos a tratar, o sea, puede ser sal de mesa, pero claramente no vamos a tener hipertensión si la usamos toda, ¿no? Sería un problemón. Pero bueno, nada, tenés la salitre ahí, tenés salares por todos lados, ¿no? Donde almacenar sal, por ejemplo. Después, y después un problema que sí ven es que si todos los autos se hacen hidrógeno, las ciudades como Buenos Aires van a tener más problemas de humedad, ¿no? Porque todos los autos del caño escape van a largar agua. Entonces la humedad en los ambientes cerrados, como una ciudad, con mucho cemento, con mucha temperatura, pueden tener problemas de humedad. Pero bueno, lo mismo,
¿no? Imagínate Santiago de Chile, que está, ¿no? O México.
Claro, ese tipo de ciudades van a ser un poco húmedas. Pero la verdad es que uno puede, incluso ya están viendo, de recapturar esa agua en los autos mismos, y hay autos que te dan un vasito de agua cuando terminas de andar, que la podés tomar directamente, ¿no? O sea, de lo pura que es. ¿Sí?
Entonces, o sea, al agua, con esto que me decís, al agua no le pasa nada.
No, por eso mismo. No, al agua en sí no le pasa nada. Vos tenés esos otros problemas en los extremos del uso, que son a revisar. O sea, fíjate que se están revisando, no se están dejando de lado. Pero bueno, nada. No contaminarla o meterle químicos, esas cuestiones, no.
No. Te hago la última, Patricio. Uh-huh. Tiene que ver con esto, pero te corro un poco de eje del hidrógeno. Hoy, como director de la licenciatura en Ciencias del Ambiente, si tuvieras que plantear una preocupación desde la carrera, desde lo académico o desde tu profesión en el mundo que tiene que ver con el ambiente, ¿cuál es?
A ver, es que es la pregunta, ¿no? O sea, a mí en Argentina me preocupan mucho los agrotóxicos. O sea, a mí en Argentina me preocupan mucho los agrotóxicos. Creo que nuestra forma de producir, nuestra forma de hacer las cosas, está pasándose un poco los límites, y creo que a nuestras infancias, a la gente del campo, eso es un problema. A nuestras aguas, eso es un problema. A mí me preocupa realmente en Argentina los agrotóxicos. A escala global, sí te puedo decir que el cambio climático y la forma obtusa de ver a algunos personajes, de ver ese proceso, también me preocupa un poco. O sea, a futuro, para unos 20, 30 años, me preocuparía el cambio climático. Hoy por hoy en Argentina creo que uno de los problemas grandes que tenemos es los agrotóxicos, sin lugar a duda.
¿Y esa mirada obtusa que decís está dada en qué? Para identificarlos, digo, ¿no?
Pues... No, a ver, yo creo que hay, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero hay un grupos que desinforman, derecha, que quieren romper todo, que por hacerse los rebeldes sin idea están diciendo pavadas en el hecho del cambio climático, como que no, hasta que no existe, dicen, ¿no? Uh-huh. O sea, aquellas personas que viven en Viedma se dan cuenta que hay un proceso de que muchos años, ¿no? Si viviste en Viedma 20 años, todas las primaveras fueron así, todos los otoños son así, todos los veranos fueron así, ¿qué pasa con el fuego? Hoy por hoy la gente que está en el campo, o sea, en toda la zona productiva de la Argentina, tiene una sequía más importante de la historia. O sea, uh-huh. Hay que revisar algunas cuestiones, ¿no? Y la verdad que cuando uno ve, para hacer buscar un punto objetivo que no sea solamente tu percepción, cuando uno ve los niveles de carbono en la atmósfera que podemos medirlo a lo largo de la historia en los hielos, en la Antártida y en el Ártico, se puede hacer muestreos de hielo y saber cuánto carbono había en la atmósfera en ese momento. Los niveles de carbono actuales son irrisorios, o sea, son superlativos, están superando cualquier límite anterior, uh-huh. No tienen nada que ver con el cambio climático natural, y si bien hay procesos de cambio climático natural que podemos estar en ese momento, que no querramos revisar que el carbono está excedido, ya es una locura, porque lo está. Y la verdad que nuestros sistemas productivos, nuestra forma de hacer las cosas con la naturaleza, son casi fijas, ¿no? El hombre tiene esa forma de no ver los procesos de cambio. Entonces, nos adaptamos más lento de lo que a veces se adapta el clima. Entonces, si viene una sequía, seguimos sembrando lo mismo en vez de cambiar, buscar otro tipo de cultivares. Entonces, bajo ese contexto de las formas de hacer y las formas de ver, vamos a terminar de que no va a alcanzar la comida. Sería una catástrofe, ¿no? O sea, el mundo produce alimento para todos. Que no nos adaptemos, que no logremos cambiar eso, es un error, ¿no? Y me parece que técnicamente tenemos algunas capacidades para hacerlo, otras serán cuestiones de repensar nuestra forma de accionar y de ser con la naturaleza, que eso es muy relevante y creo que hay muchos colectivos que lo están avanzando bien, pero la verdad que algunas personas, por su afán de charlotear y de tener un seguidor más en Twitter, dicen pavada. Yo creo que es todo lo que se puede decir, ¿no? O sea, Estados Unidos tuvo un presidente que decía que no existía cambio climático cuando son el principal productor de carbono con China del planeta. Uh-huh. Entonces vos decís, opa, este es un problema grande, ¿no? Porque si fuera una nación que no tiene industria, bárbaro, pero... Claro. Estados Unidos, que diga que no produce cambio climático, y encima que se salga de la cumbre de París, que se salga de las cumbres más importantes del clima, menos mal que esos tipos de cumbres tienen formas de que estas excepciones no sean instantáneas, ¿no? Uh-huh, pero, claro. Pero la verdad que es un delirio.
Patricio, gracias, un gusto enorme de que hayas compartido con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes y encantado, cuando quieran.
Bueno, el doctor Patricio Solimano, doctor en Ciencias Naturales, director de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente y coordinador codirector de la Diplomatura en Hidrógeno Verde, habló con nosotros y con la TV Pública.